Vamos a dedicar los siguientes minutos pues a hablar con un químico, doctor en químicas, Marcos Pita, que nos va a acompañar a lo largo de los siguientes minutos. Hola, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bien, Marcos Pita es, como digo, químico, es doctor en químicas, es un hombre joven y es un hombre que ha logrado, y lo pongo siempre entre comillas, ahora nos dirá si le parece un logro o no, llegar a, pues a Estados Unidos e investigar en la Universidad de Clarkson en Nueva York. También nos va a hablar sobre lo que investiga. Pero a mí, en principio, lo que me llama la atención, y también de cara, por supuesto, pues a todos nuestros oyentes y a nuestros alumnos, muchos de ellos químicos o físicos, científicos, en suma, pues que tienen esta idea, que quieren investigar fuera, que quieren llegar a investigar en otros países. Yo supongo que una de las metas soñadas será Estados Unidos. ¿Cómo se llega, después de acabar un doctorado muy recientemente, cómo se llega a Estados Unidos y a poder hacer una investigación en su campo?
La verdad es que el campo de la investigación en España es algo que no está muy desarrollado y hay muy poca inversión en investigación, a pesar de que políticamente se usa muchas veces como bandera, ¿no? De decir, ah, nos dedicamos a la ciencia y tal. Y es cierto que, bueno, pues se invierte bastante dinero en investigación, pero no a nivel de lo que necesita la gente. Mucho más a centros de investigación, equipos y tal, pero la carrera investigadora como tal en España está muy mal definida. O sea, hay que empezar haciendo 4 años de tesis, que, bueno, pues cualquiera que está en el campo dice, bueno, uno es que cuando hace un doctorado, pues es ya para ser el grado sumum, ¿no? Que debería hacerse, pues cuando uno tiene ya una experiencia de 15, 20, 25 años, se consigue un grado tan relevante como ser doctor. Y en España es prácticamente un requisito para empezar a hacer una carrera investigadora. Pues así están las cosas y uno empieza consiguiendo una beca predoctoral. Ahora esperemos que dentro de poco sean contratos, porque al fin y al cabo los investigadores son de los pocos licenciados que hay por cualquier universidad española que no tienen un contrato laboral.
Es decir, que cuando vamos a entrarnos primero un poco en este tema, cuando uno se le hace, acaba el doctorado, no tiene un contrato. Ahora mismo entonces es como una especie de becario.
Antes, mientras haces la tesis, estás estudiando. Entonces, bueno, tú estás produciendo, pero a la vez te consideran un estudiante. Después de que acabas la tesis, hasta hace 2 años, te seguían considerando estudiante. Y bueno, eres doctor, tienes el grado máximo que puedes tener en educativamente hablando y te dan una beca de estudios.
Veo que de todas las maneras, y noto que desde luego muy contento con la investigación en España.
En España
pues no está.
No.
Porque en España se investiga poco. Bueno, siempre se habla del famoso I+D, que se oye continuamente, pero en realidad hay poquito I+D, o en todo caso muy práctico y en cosas muy concretas.
Hombre, la mayoría de la investigación y desarrollo que hay en España es de carácter público. Entonces, esto se lleva a cabo en universidades, en centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en hospitales, minoritariamente, y en algún sitio más. Y luego, pues, alguna empresa privada tiene su sector de I+D, pues eso sí que es investigación completamente dirigida a su campo, claro, normalmente.
Y de todas las maneras, entonces, ¿cómo se puede conseguir el pasar a hacer investigación en Estados Unidos? Precisamente con estas dificultades, supongo que
bien,
se hace desde aquí.
Sí, en la mayoría de los casos existen programas de becas que deberían ser legalmente contratos desde un estatuto de personal de investigación que salió pues hace un par de años. Pero bueno, existen estas becas contratos llamados Fulbright o de postdoctoral, que bueno, pues tú tienes que contactar con el investigador del laboratorio de destino, bien en Estados Unidos o cualquier, en Australia si quieres, o en Europa, donde quieras, y presentar un proyecto. Y que este proyecto, tanto como el grupo receptor, como tu currículum y tal, tiene que ser evaluado positivamente, viene a salir del orden de unas becas que yo creo que no llegan a cubrir ni el 10% de las solicitudes. Entonces, ahí se pierde un 90% del potencial investigador de España, se pierde. Mi caso es diferente porque, pues gracias a una serie de contactos científicos que he tenido, coincidió que un investigador que estuvo en mi grupo hace 15 años se movía de grupo y necesitaba gente para desarrollar en la Universidad de Clarkson, que es donde yo estoy ahora, Y bueno, me puse en contacto con él, me dijo que necesitaba gente, le envié el currículum y me contrató.
Y bueno, y hubo que también que presentar este proyecto también, este no. proyecto de investigación, no, simplemente no, se porque... contrató a lo que allí se hacía, a los sí. proyectos que allí se hacían.
Sí, sí, allí te quitas cualquier intermediario de ministerio, cualquier intermediario de que te tengan que pagar porque me están contratando ellos directamente. O sea, el mayor trámite que tuve que hacer fue ir a la embajada a conseguir un visado.
Y una vez en Claxon, bueno, ya uno tiene que ponerse a investigar con las líneas de investigación que haya dentro de esta universidad y dentro, por supuesto, del mundo de la química.
Sí.
¿Con qué es con lo primero que te encuentras?
Sí, lo primero que me encuentro es un jefe que acaba de llegar, tiene pues un laboratorio, dos laboratorios, en el cual el equipo está pues empaquetado todo. O sea, tuve que, lo primero que hice fue montar todo el equipo, que es complicado, ¿no? Porque suelen ser aparatos muy muy costosos. Y bueno, pues luego lo bueno que tuvo esto es que él está abierto a, dice, bueno, ¿tú qué quieres hacer aquí? Entonces, pues tenía la posibilidad tanto de seguir con mi investigación de mi tesis, como cambiarme de campo, como cualquier cosa que quisiera. Y eso es una oportunidad muy buena.
¿Y con qué empezaste entonces? ¿Cuál fue la primera investigación, el primer campo de investigación?
Bien, pues yo empecé con una investigación pues que derivaba de mi tesis, en la cual pues me dedicaba a desarrollar biosensores basados sobre en nanoestructuras, ¿no? Disociación a nanopartículas, y sobre ellas pues desarrollaba una serie de biosensores para detectar muestras del virus del SIDA o de fiebre aftosa.
Exactamente, vamos a explicar un poquito primero
sí,
lo que es un biosensor,
sí.
Luego para saber para qué sirve y bueno cuál es el desarrollo, pero ¿qué es un biosensor?
Habría que empezar por decir lo que es un sensor. Un sensor que, bueno, pues como la propia palabra indica, es un dispositivo que cuando tienes un estímulo determinado, pues te da una respuesta que te permite saber que algo pasa en cualquier sistema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un biosensor, quiere decir que este dispositivo tiene un componente biológico. Normalmente este componente biológico pues suelen ser proteínas o anticuerpos o enzimas, que es otro tipo de proteína, o bien DNA.
Entonces el biosensor, que ya hemos entendido bien lo que es, pero ¿para qué sirve?
Tiene muchísimas aplicaciones. En primer lugar, pues las enzimas son catalizadores biológicos que tienen la capacidad de ser altamente selectivos, ¿no? Entonces, estos cogen una molécula en concreto, que puede ser, pues, desde, por ejemplo, en el caso del doping, un agente dopante, pues una proteína que reaccione solamente con ese. Entonces, lo va a encontrar dentro de lo que es una matriz muy heterogénea, con muchísimas otras moléculas parecidas, pero que no dan positivo. Entonces,
lo aísla, de alguna manera. Sirve
no
para
es que
aislar.
Es que no necesita aislarlo. O sea, reacciona directamente con él sin necesidad de aislarlo. Para, pues con eso consigues que te dé una respuesta positiva solo en el caso que tú quieras. Y luego estos, pues los puedes organizar montando chips en los cuales tengas sistemas multidetección para muchos distintos tipos de sustancias, por ejemplo. Otra posibilidad es usar pues una cadena de DNA para que reaccione con otra en concreto, de forma que vas a encontrar la existencia de algo que sea muy específico. Por ejemplo, lo que yo estoy tratando de desarrollar allí pues es un biosensor para el Alzheimer, basado en una cadena de DNA que es específica de una proteína cuando ésta tiene una aberración y tiene una forma, pues eso, que no crece correctamente. Entonces, pues, esto se puede detectar.
Esto tiene, de todas las maneras, componentes clarísimos, por supuesto, componentes químicos, componentes biológicos.
Sí.
Y también tiene, pues, un componente médico. Quiero decir, el resultado final puede ayudar a resolver problemas, pues, por ejemplo, en este caso, en el caso de Alzheimer o del SIDA o de cualquier otra cosa.
Sí.
Este sería un poco el final, digamos, de esta cadena de investigación.
Sí, final y prácticamente presente. Desde el punto de vista médico, bueno, siempre va a haber el problema pues de que todas las pruebas tienen que pasar respecto a diferentes tipos de animales hasta que se puedan comercializar, pruebas que duran 10 años, ¿no? Esto, pues,
si las investigaciones son lentas,
sí, son
ya lo
lentas,
sabemos, pero bueno, hay un futuro
ahí. Sí, sí, sí. Hay muchos tipos de nanopartículas, ya no que se usen como biosensores, sino que se utilizan en la actualidad como, por ejemplo, agentes de contraste para resonancia magnética, porque mejora mucho la calidad de la imagen obtenida, por ejemplo. Y se hacen pruebas para tratamientos contra el cáncer, tratamientos dirigidos, pues hay uno que es muy muy curioso, no es mío, ¿no? Pero bueno, ojalá lo fuera. Que bueno, consiste en unas partículas magnéticas en las cuales tienen un en la superficie inmovilizado pues el ácido fólico, que es una vitamina muy común, o sea, es todo el mundo la tiene y todo el mundo la usa, pero es un componente que es una vitamina y bueno, pues los tumores, por ejemplo, consumen muchísimo. Muchísima cantidad porque están en constante crecimiento y necesitan mucho. Entonces, si lo modificas en el torrente sanguíneo, pues las células tumorales lo van a absorber. Entonces, puedes conseguir luego, poniendo un campo magnético rotatorio, estas partículas van a girar dentro del cuerpo elevando la temperatura por mera rotación, por fricción, vamos. Y llegando a 42, 43 grados, consigues eliminar selectivamente las células tumorales sin dañar el organismo, lo cual para terapia de cáncer es un avance muy grande.
Bueno, pues como vemos, y casi vamos a acabar, pero como vemos, las investigaciones en el mundo de la química, de la biología, con este campo de la medicina detrás, bueno, pues tienen también muchísimas esperanzas, pero como decíamos al principio y retomamos un poco el principio, sí, para eso hay que investigar.
Claro.
Claro, estamos hablando de una universidad americana, que es estupendo que Marcos en este caso haya podido y pueda seguir estas investigaciones y otras, pero cómo nos gustaría pues que todos estos jóvenes investigadores en vez de allí estuvieran aquí. Nos despedimos, muchísimas
bien,
gracias,
pues
y
muchísimas
hasta
gracias
próxima
a vosotros.
Vez.